Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con el auxilio de Dios, continuamos nuestra lectura comentada de las obras de Santa Catalina de Siena. Concretamente, estamos en el capítulo cuarto del libro del diálogo. Es la obra central de Santa Catalina, y en el capítulo cuarto, donde habíamos quedado la última vez, estábamos hablando de una palabra que es la palabra expiación. Y la definición que dimos en ese momento me parece que es muy bella y muy actual. Expiación significa el deseo de limpiar al mundo de la obra del pecado. Eso es lo propio de la expiación. Continuamos entonces en ese capítulo cuarto, en el punto donde estábamos. Le habla Dios a Santa Catalina y le dice: me pides sufrimientos para satisfacer las ofensas que me hacen las criaturas y que te conceda el deseo de conocer que soy la suprema verdad y el deseo de amarme. Observemos qué peticiones le hace Catalina al Padre Celestial. Le pide el deseo. Eso es lo que ella le pide. Dame el deseo. ¿Deseo de qué? Deseo de conocerlo y deseo de amarlo. Uno podría decir que es natural en nosotros, seres humanos, ese deseo. Y es verdad, es natural que nuestra alma busque conocer a Dios y amarlo. Eso es lo natural. Pero tengamos en cuenta que el pecado nos desnaturaliza, nos aparta de lo que sería propio de nuestra naturaleza. Y por consiguiente, la obra del pecado hace que ese deseo se apague o incluso desaparezca. Pensemos en lo que sucede, por ejemplo, cuando una persona está enferma. Esa persona que de un modo natural debería desear el alimento, como ahora está enfermo, no quiere comer. Así nos pasa a nosotros con Dios. Lo normal es que deseemos conocerlo y que deseemos amarlo. Pero, como lamentablemente tenemos esa enfermedad que se llama el pecado, entonces el pecado hace que ese deseo se oculte, disminuya o se apague. Entonces Dios le habla a Catalina de la oración que ella le ha hecho pidiendo ese deseo, lo cual es la primera enseñanza para nosotros. Hay que pedirle a Dios: dame deseo de ti. Y luego comenta Dios, el Padre Celestial: el camino para desear la consecución del verdadero conocimiento y de amarme a mi vida eterna es este: que no te apartes nunca del conocimiento de ti misma, que bajes al valle de la humildad y me reconozcas a mí en ti. De este conocimiento deducirás lo que te es preciso y necesario. Catalina le pedía deseo de conocerlo y deseo de amarlo. Y Dios le responde diciendo que ese deseo sí se puede lograr, pero que el camino es a través del conocimiento de nosotros mismos. Que bajes al valle de la humildad. Hay algo que me llama mucho la atención aquí. no es el simple conocimiento de uno mismo, como cuando se dice, yo sé cuáles son mis gustos, o yo sé cuáles son mis proyectos, o incluso yo sé cuáles son mis dolores, o cuáles son mis miedos. No, no basta con eso. ¿Hasta dónde debe llegar uno a conocerse? Lo responde el texto que acabamos de leer. Que me reconozcas a mí en ti. Es decir, que en ese descenso que hay que hacer por el camino de la humildad, si uno se queda solamente mirando sus sueños o sus proyectos, eso es superficial. Si uno baja un poco más y ve que tiene heridas porque todos las tenemos, eso está mejor, pero todavía no basta. Si uno baja un poco más y se da cuenta que tiene grandes carencias y que tiene grandes pecados, eso ya está mejor, pero todavía no basta. ¿Por qué no basta? Porque uno tiene que llegar hasta esta palabra que le dijo Dios a Catalina, que me reconozcas a mí en ti. Por eso hemos dicho en otras ocasiones que uno tiene que bajar y bajar ¿hasta cuándo? Hasta que pueda tocar la mano de Dios, que es la que lo sostiene a uno. Es decir, que si yo me quedo solamente en mis deseos, en mis anhelos, muy mal, muy incompleto ese conocimiento. Si luego bajo más y llego hasta mis heridas, todavía te falta. Si bajo más y llego hasta mis pecados, todavía te falta. ¿Hasta dónde hay que llegar? Hasta tocar la presencia de Dios en mí. Y eso es lo que Dios llama descubrir que nosotros venimos de Dios, que nosotros somos hechura suya, que Él ha querido que nosotros existamos, que Él nos ha dado el ser. Cuando desciendo en el conocimiento de mí mismo y llego hasta ese punto, hasta reconocer que Dios quiso que yo existiera, que yo existo por voluntad y plan suyo, ahí encuentro la verdadera humildad. Y ahí se cumple lo que hemos leído. De este conocimiento deducirás lo que te es preciso y necesario. Vamos a ver lo que sigue inmediatamente. Esto es en la página número 60 para quienes tienen el libro de Santa Catalina de Siena. Dice Dios entonces, ninguna virtud puede tener vida en sí si no procede de la caridad. La humildad es su ama y nodriza. Humildad. Y aquí vuelve a explicar lo que hemos dicho de descender hasta tocar la mano de Dios. Por el conocimiento de ti misma, te humillarás al ver que de por ti no eres y conocerás que tu ser viene de mí. Eso es lo que llamamos tocar la mano de Dios. Que os he amado antes de que existieseis. Entonces, ¿cuándo puedo decir que he llegado al verdadero conocimiento de mí? No simplemente cuando puedo identificar cuáles son mis metas, mis anhelos, lo que yo quiero, que fíjate que es el nivel muy superficial en el que se queda lo que llamamos la autosuperación. La autosuperación se queda en eso. Siempre lo que dicen los autores de la autosuperación es, define tus metas, aclara tus objetivos, lucha por lo que quieres ser. Ese es un nivel muy superficial. Esa es apenas la costra. Hay que ir más abajo de todos esos anhelos y proyectos que yo tengo, están las heridas, están los defectos, están las carencias. Más abajo están los pecados que han tenido verdadero poder en mí. Y todavía tengo que ir más abajo, hasta lo que hemos llamado tocar la mano de Dios, que es esto que estamos leyendo. Por el conocimiento de ti misma te humillarás al ver que de por ti no eres. Tú no te has dado el ser. Ese es el conocimiento fundamental. Yo no me di el ser. Yo soy obra de otro. Y ese otro me conoce integral, radical, perfectamente. Ese otro me ha dado todo lo que soy y todo lo que tengo. Ese otro con O mayúscula, que es Dios, es el que me ha amado desde antes de que yo existiera. Por supuesto, al llegar a estas afirmaciones tan bellas y tan importantes, entonces ahí ya yo puedo descubrir lo que me es preciso y necesario. Descubro mi radical necesidad de Dios y descubro que lo único sensato es someterse al Dios Altísimo. Continúa el texto. Por el inexplicable amor que os tuve, queriendo crearos de nuevo por la gracia, os he lavado y vuelto a crear en la sangre de mi Hijo unigénito, derramada con tanto fuego de amor. Ah, entonces yo no solo toco la mano de Dios Padre Creador, sino que también toco la mano llagada de Cristo Redentor. Es decir, que yo tengo que descubrir doblemente, tengo que descubrir dos veces mi propia nada. Descubro mi nada en cuanto criatura, porque yo no me he dado el ser. Y descubro mi nada en cuanto redimido, porque soy beneficiario del altísimo precio de la sangre del Hijo unigénito de Dios, sangre que de ninguna manera yo podía merecer. Entonces, descubro doblemente, descubro por partida doble, como se dice, mi nada. Ahí está la fuente de la humildad. Ahí está la fuente de la verdadera virtud. Y en el siguiente párrafo nos sigue explicando cuál es el valor de esa sangre santísima que siempre dice fue derramada con tanto fuego de amor. Mira esto tan hermoso. Esta sangre hace conocer la verdad. Mira, esta sangre hace conocer la verdad a quien se le haya quitado la nube del amor propio por el conocimiento de sí mismo, pues de otro modo no la podría alcanzar. Entonces, si yo bajo en ese descenso del que estamos hablando, ese descenso por el que yo toco la mano de Dios Creador, y ese descenso por el que yo toco la mano de Cristo Redentor, ahí esa sangre me da a conocer la verdad. Pero si yo no he hecho el ejercicio de descender y solamente miro la sangre del crucificado, será para mí una noticia puramente externa. A lo sumo diré, es una tragedia que hayan crucificado a una persona inocente. Pero eso que yo veo así, de manera externa, no me conmueve. No me da una nueva vida. No hace de mí una persona diferente. ¿Por qué? Porque le faltó el conocimiento de mí mismo. Entonces hay que hacer el caminito completo. Sí, uno reconoce que tiene proyectos y sueños, y uno quisiera. Esa es la costra. Bajas más y descubres heridas, defectos, carencias. Bajas más y descubres el poder que el pecado ha tenido en ti. Y descubres tu condición radical de necesidad. Bajas más y descubres que, aunque eres pecador, y yo lo soy, la mano de Dios Creador está ahí y nos sostiene. Y ahí, junto a la mano de Papá Dios, Creador, descubres y tocas las llagas de Cristo. Y ya cuando ves esa sangre, ya no tienes el obstáculo de lo que Catalina llama la nube del amor propio. Esa nube, ¿por qué la llama nube? Porque nubla la vista, porque no me deja ver. Pero todo ese descenso que uno ha hecho le ha ido quitando esa nube. Y entonces uno se da cuenta el valor de esa sangre. Entonces, dice, el alma se encenderá en un amor inefable a causa de este conocimiento sobre mí. Claro, porque ya esa sangre no es una noticia externa, sino que ya puedo decir con San Pablo, Dios entregó a su Hijo y Cristo me amó y se entregó por mí. Ya la sangre se vuelve una noticia personal, ya es algo que me toca, que me impacta, es algo que me mueve, es algo que me transforma. El alma se encenderá en un amor inefable a causa de este conocimiento sobre mí. Fíjate cómo empezábamos hablando del conocimiento propio, el conocimiento de mí, pero ahora dice el Padre Celestial, llegarás al conocimiento de mí, es decir, del mismo Dios. Se funden, se tocan el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de Dios. Y cuando se llega al conocimiento de Dios, no de un modo puramente abstracto, teórico, intelectual, sino el conocimiento del Dios que por puro amor me ha creado y que por locura de amor me ha redimido. Cuando se llega a ese conocimiento, entonces se enciende un amor inefable. Pero ojo a lo que sigue. Dice, por él, o sea, por este conocimiento del Dios humillado, se halla en continuo sufrimiento. Esto es una sorpresa. ¿Cómo así que llego a conocer la sangre de Cristo y ahora tengo continuo sufrimiento? No es algo que tal vez esperábamos oír, pero leamos hasta el final de ese párrafo para ver la profundidad de esta enseñanza. Por algo se dice con toda razón, doctora de la Iglesia, es esta bendita mujer. Cuando se llega al conocimiento de Dios, repito, no un conocimiento puramente intelectual, sino un conocimiento, por decirlo de alguna manera, por connaturalidad, un conocimiento que nos impacta, un conocimiento que nos conmueve. El alma se halla en continuo sufrimiento. Y leo, no aflictivo que atormente o le produzca aridez, sino el que hace progresar. Pero como ha conocido mi verdad, su propia culpa y la ingratitud y ceguera del prójimo, padece torturas intolerables y consiguientemente sufre porque ama, pues si no amase, no sentiría dolor. Entonces yo creo que ahí queda bastante claro cuál es el tipo de sufrimiento. No es un sufrimiento que reseque el alma. No es el sufrimiento que reseca el alma. Porque hay un sufrimiento que reseca el alma. Cuando una persona sufre y no encuentra ninguna explicación de por qué está sufriendo, o cuando una persona simplemente se atormenta por las injusticias que ve en el mundo, ese sufrimiento reseca a la persona y la vuelve amargada y la vuelve solitaria y pone el alma en tinieblas. Eso es lo que aquí se llama sufrimiento aflictivo que atormenta y produce aridez. No, el sufrimiento que viene de ver al Dios humillado, de ver al Dios sangrante, el sufrimiento que se encuentra ahí es muy distinto. Es sufrimiento que hace progresar. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo estoy viendo cuánto ama Dios y cuán pobre es mi respuesta a su amor. Dijimos antes, se juntan el conocimiento de sí mismo y el conocimiento de Dios. De tal manera se juntan que no puedo ver al uno sin el otro. Entonces, al mismo tiempo veo cuánto ama Dios y qué poco lo amo yo. Y es ese contraste el que produce lo que aquí se llama tortura intolerable. Sufre porque ama. Si no amase, no sentiría dolor. Pero no es solamente el sufrimiento de mi imperfección, de mi pecado. Es también el sufrimiento de ver lo que decía San Francisco de Asís: el amor no es amado. Cuando me doy cuenta de eso, que no soy solamente yo quien le ha dado la espalda a Dios, sino que masas enteras, multitudes incontables le dan la espalda a Dios. Y cuando yo miro mi propia familia y digo, qué poco hemos amado a Dios. Y cuando yo miro mis amigos, y son mis amigos de toda la vida, y yo digo, qué poco aman a Dios. Y cuando miro a tantos sacerdotes y obispos, y esto lo digo yo que soy sacerdote y que me duelo de mis pecados, y digo, qué poco amor hay para Dios. Entonces, ese contraste, ese ver al mismo tiempo cuánto ama Dios y qué poco le amamos, eso es lo que trae este sufrimiento. Pero fíjate que es un sufrimiento que nace del amor y fíjate que es un sufrimiento del cual se dice, hace progresar. Continúa diciendo el texto. En cuanto tú y los otros servidores míos hayáis conocido mi verdad por este medio, para gloria y alabanza de mi nombre, tendréis que sufrir hasta la muerte muchas tribulaciones, injurias, improperios de palabra y de obra. Por tanto, sufrirás y padecerás penalidades. Bueno, pero ahora ya no se trata, en este párrafo, ya no se trata solamente del sufrimiento que uno siente cuando ve la desproporción entre lo que Dios nos ha dado y nuestra respuesta tan miserable. Aquí se habla también de otros sufrimientos, que son los sufrimientos que vienen de fuera. Tribulaciones, injurias, improperios de palabra y de obra. ¿Qué nos dicen estos sufrimientos? Nos dicen algo muy hermoso, aunque no lo parece al principio. En efecto, si nosotros tomamos el partido de Dios, si nosotros tomamos el lado de Dios, no nos extrañe que el mismo mundo que le da la espalda a Dios, nos dé la espalda a nosotros. No es lo mismo que nos dice Cristo en el capítulo 15 de San Juan: si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como yo os he separado del mundo al elegiros, por eso el mundo os odiará. Eso es lo que nos está recordando este texto del diálogo de Santa Catalina. Entonces el sufrimiento será doble. Es el sufrimiento interno de darnos cuenta de aquella desproporción que hay entre lo que Dios ha hecho y lo que nosotros como humanidad le respondemos. Ese es un sufrimiento. Llamémoslo por ahora sufrimiento interno. Pero luego hay el sufrimiento externo. ¿Y el sufrimiento externo de qué viene? Viene del hecho de que cuanto más nos acercamos al Señor, en cuanto más tomamos la opción de Dios, más sucede que el mundo que detesta a Dios empieza a detestarnos. Y es ahí donde vienen las injurias, los improperios, las tribulaciones, en lo que podemos llamar sufrimiento externo. Y dice después, sufrid, pues, tú y los demás servidores míos, con verdadera paciencia, dolor de la culpa y amor a la virtud, por la gloria y alabanza de mi nombre. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo pueda sufrir con paciencia? Observemos que aquí se habla del sufrimiento con paciencia de las cosas exteriores. ¿Qué es lo que me permite sufrir pacientemente las injurias, tribulaciones, improperios exteriores? Yo podré sufrir todo eso exterior si por dentro tengo el sufrimiento interior, el sufrimiento porque Dios no es amado, porque Dios no es honrado. Si yo tengo dentro de mí el sufrimiento porque a Dios no se le da la gloria, ese sufrimiento interior parece una locura. Es el que me permite recibir con amor el sufrimiento exterior. En cambio, la persona que no tiene el sufrimiento interior, es decir, la persona que no tiene amor apasionado a la gloria divina, apenas le llegan los sufrimientos exteriores, se llena de confusión y entonces dice, pero ¿yo qué hice mal? ¿Por qué me maltratan? ¿Por qué me excluyen? Y no es extraño que esa persona abandone el camino que llevaba, camino de testimonio de la gloria divina. ¿Qué le faltó a esa persona? ¿Por qué esa persona se echó de para atrás después de que había empezado muy bien? Respuesta: a esa persona lo que le faltó fue el amor intensísimo a la gloria divina. Si no tienes el sufrimiento interior, no vas a aguantar el sufrimiento exterior. Si no tienes conciencia de tus propios pecados y de cuánto ofenden a Dios los pecados de la humanidad, y si ese conocimiento no te está haciendo sufrir, cualquier sufrimiento que venga de fuera te debilita, te troncha y te derrumba. ¿Por qué? Porque no tienes lo que dice aquí, amor a la virtud por la gloria y alabanza del nombre divino. En cambio, los que sí tienen tanto el sufrimiento interior como el sufrimiento exterior, son aquellos a quienes se aplican las palabras que siguen. Obrando así, quedarán satisfechas tus culpas y las de los demás servidores míos, de modo que las penas que habéis de soportar serán suficientes por medio de la virtud de la caridad, para satisfacer y merecer el premio para vosotros y para otros. Para vosotros. Una vez borradas las manchas originadas por vuestras ignorancias, recibiréis por los sufrimientos el premio de la vida, y ya no me acordaré más de que me habéis ofendido. Para otros, por los mismos sufrimientos, daré lo que sea satisfecho por vuestra caridad y vuestro afecto, y lo daré en conformidad con la disposición con que lo reciban. De manera que ese sufrir, que es interior y exterior, no se pierde. Me gusta citar aquella frase tan hermosa de un salmo: recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Odre, ese objeto de cuero que se utiliza para recoger líquidos. Pues aquí dice el salmo: recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. El sufrimiento no se pierde, pero no se pierde si está ese secreto hermoso, esa combinación bella del sufrimiento interior, que es el que permite sufrir con agrado y con paciencia lo que viene exteriormente. Ese sufrimiento no se pierde, sino que ese sufrimiento limpia el corazón, transforma profundamente, que era el propósito de la expiación. Hace que nosotros realmente podamos limpiar nuestro corazón. La acción eficaz de la caridad que se manifiesta en ese sufrir, esa acción eficaz de la caridad es la que hace que tengamos esa limpieza deseada. Pero no solo eso, sino que nosotros En la medida en que así nos asociamos al padecer del mismo Dios en la persona de su Hijo, claro está, también ayudamos en favor de otros. ¡Qué cosa tan bella! Siente uno como un eco de lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Cree y te salvarás tú y tu familia. Efectivamente, en la medida en que nosotros, por la fe, entramos en estos misterios, nosotros también ganamos en favor de nuestro prójimo. Esas gracias preciosas que no vienen de nosotros, pero que sí pasan a través de nosotros. Y esas gracias benditas son las que hacen una diferencia en la vida de los otros. Pero dice aquí el Padre Celestial que esas gracias que merecen los santos, porque esto ya es vida de santidad, estas gracias, dice él, las daré en conformidad con la disposición con que las reciban. En concreto, a quienes se dispongan humildemente y con reverencia a recibir la doctrina de mis servidores, les perdonaré la culpa y la pena. O sea que se va produciendo un efecto de contagio para que otros, además de nosotros, sean perdonados, tengan conversión, entren en el camino de Dios. ¿Cómo? Pregunta. Por la aceptación llegarán al verdadero conocimiento y contrición de sus pecados, de modo que a través del instrumento de la oración y deseo de mis servidores, recibirán los frutos de gracia al aceptarlos con humildad, más o menos, según quieran utilizar la gracia para la virtud. Cuida, no sea tanta su obstinación que quieran ser reprobados por mí a causa de la desesperación, menospreciando la sangre por la que con tanta dulzura han sido nuevamente comprados. Este es un misterio muy bello. Este es un misterio muy bello porque nos muestra cómo nosotros en este padecer no solamente estamos limpiando nuestras vidas, incluyendo nuestro pasado, sino que estamos limpiando el mundo, ayudando en alguna medida en limpiar el mundo. Y esto ha de ser motivo de mucho consuelo y de mucha esperanza. Bueno, yo creo que es una doctrina muy preciosa la que Dios nos está ofreciendo a través de esta enseñanza. Esta es doctrina sólida. Este es alimento sólido que tenemos que aprovechar y así nos lo conceda el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.